Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Estamos encendiendo esta linterna desde el Mar del Norte, a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos en guerra unos cuantos años, ¿eh? En concreto, si no antes, desde febrero de 2022, Ucrania sufre las consecuencias de la invasión rusa. Y digo llevamos, porque ese conflicto no afecta solo a los ucranianos, nos afecta a todos. Volodymyr Zelensky lo tuvo muy claro desde el principio.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de la linterna de la cadena COPE, una radio en España. Le quería preguntar, el otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov hace aproximadamente un año.
Cuando le entrevistamos hace casi un año, Zelensky nos pidió insistentemente la ayuda de los socios. La paz en Europa depende en gran medida de que su potencia militar sea realmente disuasoria, de que Rusia no salga vencedora de Ucrania. Por eso la OTAN ha desplegado en el norte de Europa uno de sus grupos de acción para evitar que Putin vaya a más. Y es que el objetivo de la Alianza Atlántica es demostrar a Rusia que si ataca a uno de los socios, todos responderán como si fueran uno. En cualquier caso, hay muchas formas de guerra. Sufrimos la guerra convencional. Otras formas no son tan evidentes, pero también se sufren de manera directa. Fíjate, Finlandia comparte más de miles de kilómetros de frontera con Rusia. Es la frontera más larga de la Unión Europea. Y allí, en el borde del mundo que separa Europa de Putin, también se está librando una guerra. Es una guerra que va más allá. Es silenciosa, sutil, discreta. Es lo que se conoce como guerra híbrida. El teniente general Francisco Gampampols nos explicó perfectamente en qué consiste este fenómeno. Estuvo aquí en la linterna.
Bueno, el término guerra híbrida se acuña a principios de este siglo XXI y viene a referirse a un fenómeno que se ha observado en la primera de las guerras de Chechenia, en la que se intenta explicar cómo, además de la guerra convencional, la que conocemos con tácticas, técnicas y procedimientos regulados y ejércitos lineales, se realizan otra serie de actividades que tienen que ver con algo que no está sujeto ni a normas ni a regularidades, ¿no?
Finlandia ha asegurado en varias ocasiones que Putin está mandando inmigrantes a su frontera para desestabilizar el país. Un dato, 1,000 peticiones de asilo en un país como Finlandia en solo 6 meses. Normalmente se registran 10 al mes. Lógicamente, Finlandia decidió cerrar sus fronteras. Bueno, Putin estaba usando a los migrantes como arma de guerra.
Además afecta de dos maneras. Primero, saturando la capacidad de asistencia de un país, y en segundo lugar, colocando a las autoridades en una situación muy delicada, porque ese trato siempre va a ser, en algún momento puede ser humillante o degradante, a pesar de que el origen de esa presión tiene una finalidad clara, que es desestabilizar, ¿no? La opinión pública es más sensible a esas imágenes.
La expresión guerra híbrida refleja un principio por el que se rigen los dictadores como Putin. En la guerra todo vale. Este tipo de conflictos utiliza servicios financieros, redes sociales, digitales, inteligencia, cadenas de valor, relaciones industriales.
Podemos hablar, por ejemplo, del terrorismo, del espionaje, de la subversión, del sabotaje, incluso del empleo del crimen organizado en favor de una causa utilizándolo como proxy. Todo eso entra dentro de lo que se denomina guerra híbrida.
Es una táctica sencilla y sobre todo barata para los países atacantes, ya que la inversión tanto económica como humana es menor que en una guerra convencional. Se utilizan recursos como la propaganda, la manipulación de las comunicaciones, los bloqueos económicos. Esto nos contaba Víctor Rincón, vive en Helsinki.
Además, yo he trabajado en una empresa de ciberseguridad y se escucha que hay más. Se ha recomendado que tengas como un cierto remanente de dinero en efectivo en casa, porque igual un día no te van los cajeros.
El objetivo esencial de la amenaza híbrida es lograr resultados sin recurrir a la guerra real. Lo hace a base de enfrentar a las sociedades y no a los ejércitos. Algo que desmorona casi por completo la distinción entre combatientes y ciudadanos. Piénsalo. Piénsalo por un momento. El procés, el Brexit, los ciberataques en Estonia, elecciones por muchos países, todos son ejemplos de guerra híbrida.
no somos conscientes realmente. Precisamente la naturaleza de lo híbrido hace que pase prácticamente desapercibido y que cosas que clarísimamente tienen una intención contraria a la cohesión interna de un país, a la legitimidad de los gobernantes e incluso a la estabilidad social, pasan como diferencias de opiniones, cuando están claramente diseñadas, planificadas y ejecutadas con una finalidad que es completamente espuria, ¿no? Que es la de un adversario.
La difusión de mentiras, los sobornos, el terrorismo, el acoso a la población civil también son armas para librar una guerra. Y a Vladimir Putin le vale cualquier cosa. Mira, cuando Putin se ve como un antiimperialista de izquierdas, dice que su guerra es contra los fascistas. Cuando se reúne con China, dice que su objetivo es subvertir el orden mundial en contra del predominio de Estados Unidos. Le da igual. Su único objetivo es, seguramente, nuestra forma de vida, Occidente, y perpetuarse. Él y lo que considera su imperio. Y va a utilizar todos los mecanismos a su alcance para conseguirlo. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con David Alandete. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Dónde te pilló, David?
En Washington.
En Washington, ya estás en casa. Oye, permitidme una pregunta así, en fin, no es por tocar las narices, pero ¿cuánta envidia os estamos dando, Carmelo?
Ya sabes que mucha. Ya sabes que mucha, y lo sabías de antemano. Yo te hubiera llevado
sí,
la maleta,
yo
el botijo, si era necesario.
Yo te avisé que venía.
Avisas, pero ya te digo, yo te hubiera llevado lo que hubiera sido, los cables, los micrófonos, el botijo o la merienda, pero... En fin, aquí estamos en Madrid.
Es que hay que aclarar, Carmelo, lo difícil que es estar donde está en este momento Ángel, ¿eh? O sea, es realmente... Se requiere mucho trabajo, y no solo de Ángel, sino de su equipo para poder hacer que esto funcione, ¿eh?
Menos lobo.
No, en serio.
Menos lobo. Imagínate
y además
si tuviera...
Es el frente.
Alandete, si tuviera un buen equipo, ¿qué radio haría yo, tío?
Ya lo tienes muy buena.
Ya ahí lo dejo.
Es un magnífico equipo, ya lo creo.
Aquí estamos.
No, y además que es la línea de guerra. Es la línea de guerra, ¿no? O sea, es donde está en este momento la acción máxima. Aunque en España estemos mirándonos el ombligo permanentemente, lo que has descrito tú en el inicio de este segmento, lo que Putin quiere y lo que está haciendo, y sobre todo lo que España está aportando a esa defensa en el Mar del Norte, en el Báltico y en todos esos sitios, es increíble. Y
ahora lo comentamos. Suficiente. Dejadme que lo firme. Aquí está con los cables Juan Carlos Matamoros, Rubén Corral, su director del programa, Gonzalo Zavalla y el Menda. Oye, permitidme que os presente. El almirante Joaquín Ruiz Escajedo es el jefe de esta misión de la OTAN. La misión se llama Escudo Brillante, traducido. Esta misión de la OTAN en este norte de Europa durante estos 6 meses, desde enero hasta el verano. Almirante, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Permítame decirle, de entrada... Luego se lo comentaré al capitán de fragata, comandante de la nave, que nos sentimos como en casa y muy orgullosos de todos ustedes. Lo digo sinceramente.
Bueno, yo le agradezco mucho la visita y que cuente lo que hacemos. Muchísimas gracias.
Almirante, ¿por qué estamos aquí?
Bueno, esta misión es liderar un despliegue naval en el norte de Europa en una agrupación llamada Agrupación Permanente de la OTAN Marítima número 1, SNMG-1, en sus siglas en inglés, que opera permanentemente en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Esta agrupación lleva décadas operando, no ha empezado a operar ahora, pero ahora es verdad que opera principalmente más cerca del norte del flanco este. Y nuestra misión principal, bueno, tiene tres tareas principales. Una, monitorizar con nuestra presencia las actividades marítimas en la zona. Para eso, por supuesto, tenemos la ayuda de todos los países ribereños, de sus medios aéreos, de su medio de superficie, que nos ayudan a mantener una vigilancia permanente de lo que sucede en la zona para evitar sorpresas como las que se han producido en los últimos años. La segunda tarea es la disuasión. La OTAN, en su conjunto, es sin duda la fuerza más poderosa. No hay ningún país que pueda enfrentarse a la OTAN en su conjunto. Pero esa disuasión la tenemos que demostrar todos los días, los países de la OTAN. con nuestro compromiso, con nuestro despliegue. Tenemos que demostrar que somos capaces de operar muy lejos de nuestras bases durante un tiempo prácticamente indefinido, que somos capaces de interoperar con buques de todos los países del resto de la OTAN, como si fuera una sola nación, porque tenemos procedimientos comunes, tenemos estándares comunes, comunicaciones comunes, cifra común, en fin, todo lo que hace falta para interoperar muchos barcos de diferentes países en un solo lenguaje para entendernos, y como si fuéramos un solo país. Y tenemos que demostrar que somos capaces de desarrollar todas nuestras capacidades en el día a día, para que esa disuasión sea creíble ante cualquier oponente y que quede demostrado que en un posible conflicto no iba a prevalecer contra la OTAN. Eso se demuestra todos los días y esa es una de nuestras principales misiones aquí. Y la última es lo que llamamos aseguramiento de los países de la zona, trasladar a los países de la zona que pertenecen a la OTAN la seguridad y la tranquilidad de que la OTAN está presente aquí para su propia seguridad y su defensa, si fuese necesario. Eso es muy importante en los países que hemos visitado.
¿Cómo se nos recibe? Lo digo porque en estos meses de misión, más lo que quedan maniobras, quedan más visitas, más lo que no se podrá contar, ni voy a preguntar. Pero ¿cómo se nos recibe? ¿Cuánto de importante es para España esto que estamos haciendo?
Yo diría que es muy importante. En todas partes se nos recibe con los brazos abiertos, literalmente, y se palpa una sensación de alivio muy importante al tenernos en sus puertos. Una pregunta común que nos hacen los medios de comunicación en la zona es: ¿cuántos días permanecéis en puerto? En puerto podemos estar unos cuantos días, pero estamos operando aquí permanentemente, aunque no nos veáis. Estamos ahí fuera, casi siempre en la mar. Esta agrupación no tiene un puerto base. Está en la mar o visitando puertos de los países de la OTAN.
Almirante, cuando uno dice la mar es muy grande, pero corríjame si me equivoco, pero empezamos en la vertical del Reino Unido, un poquito hasta Islandia, y llegamos hasta Lituania, Letonia, Estonia.
Correcto.
A ver, explíqueme.
Esa es nuestra zona de operaciones. Y estamos operando permanentemente en esa zona durante, en este caso, los 6 meses que manda España a la agrupación.
O sea, hablamos del Ártico, Islandia, Reino Unido, Noruega, Escandinavia.
Correcto.
El Báltico.
Caramba. Sí, sí. Hemos pasado varias semanas operando en el Báltico. Hemos pasado varias semanas al norte de Noruega, donde ya no hay tierra, plenamente por dentro del círculo polar ártico. Bueno, hemos hecho hasta el momento 5 grandes ejercicios. Bueno, es una, digamos, una operación demandante.
Almirante, no quiero reventar ninguno de récord, pero estos días que hemos convivido con ustedes aquí, hemos aprendido a valorar el miedo. No digo el miedo de la tripulación, no digo el nuestro, a valorar el miedo de estos países. ¿Se palpa? ¿Es verdad?
Yo creo que sí. Lo que nos transmiten a nosotros, así es. Se palpa la voluntad de poblaciones de simplemente vivir en paz. Es algo que en España quizá no valoramos tanto porque lo tenemos. Vivimos en paz, no vivimos con una sensación de amenaza sobre nosotros. Pero estos países quieren vivir en paz y, sin embargo, tienen una sensación de amenaza permanente sobre ellos.
Cuando hablamos de estos países, recuérdemelos.
Todos los países del Báltico, las 3 repúblicas bálticas, Finlandia, Suecia, y luego si seguimos, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Islandia,
Alemania,
Polonia.
Sí. Estamos hablando de media Europa, por no hablar de la frontera terrestre que llega hasta el Mar Negro, que esa es otra, que estos también tienen lo suyo.
Esa es la parte sur del flanco este.
Uh-huh, es verdad. Me acompañan Carmelo Encinas y David Arandete. Carmelo.
¿Qué tal, almirante? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, como si fuéramos un solo país, nos dice esa misión, ese despliegue naval. Ese despliegue naval, almirante, ¿de cuántas naves, de cuántos efectivos? Y además, ¿no hay entre ustedes ningún problema, ningún recelo, ningún desacuerdo?
Eso lo he preguntado yo varias veces por aquí.
Esa torre de Babel, por decirlo de alguna manera.
No hay ningún recelo, no hay ningún problema, no. Estamos muy habituados a trabajar juntos. La agrupación es muy variable, consta de buques de combate, tamaño escolta, pueden ser fragatas, destructores, corbetas, y de buques de aprovisionamiento de combate, desde pequeños petroleros a grandes buques de aprovisionamiento. Barcos grandes, en general, pues yo diría, pues más o menos la dotación media podría estar en torno a los 180, 200 personas de cada uno de los buques. Y es muy variable el número porque, como digo, la agrupación lleva décadas existiendo y hay barcos que entran y permanecen un mes, otros dos, otros cuatro, otros seis. Hay barcos constantemente entrando y saliendo. Hace dos semanas, por ejemplo, éramos 10 barcos operando juntos. Puede que en otros momentos seamos menos. Pero bueno, diría que la media pues podría rondar los 4, 5, 6.
Almirante, complementando la pregunta de Carmelo, en el Estado Mayor, a bordo de esta fragata, ¿cuántas banderas hay? ¿Cuántas nacionalidades?
Pues hay 6, exactamente. El Estado Mayor lo genera principalmente la nación que ostenta el mando, en este caso España. De los 22 miembros, 5 son extranjeros y el resto son españoles. Los 5 extranjeros son cada uno de un país diferente. Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, Polonia y Portugal.
David, alandete.
Hay una novedad importante, ¿no? Entiendo, no sé si ustedes ya están notándolo, pero bueno, estaba hablando de navegar en aguas de Finlandia, en aguas tan al norte que digamos son países que hace poco se han unido a la OTAN, ¿no? Yo creo que uno de los grandes efectos de esta guerra iniciada por Putin en Ucrania ha sido reforzar a la OTAN y añadir a más países. ¿Entrar en contacto con militares de esos países? ¿Hay algún tipo de cambio que se pueda notar ya?
Bueno, esta fuerza, precisamente, esta fuerza naval, fue la primera fuerza de la OTAN que entró en Suecia después del acceso de Suecia a la OTAN.
Increíble.
Una semana después estábamos entrando 5 barcos grandes de la OTAN en el puerto de Estocolmo. Entonces, bueno, pues se puede imaginar el recibimiento que nos hicieron.
Y que sea España, mola mucho.
Y bueno, por supuesto, liderado por España. El primero.
¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo fue?
Bueno, impresionante. Nos visitó su ministro de Defensa, nos visitó la jefe de la Marina, que es una almirante. Tuvimos muchísimas visitas a bordo, visitas de trabajo, vamos a decir. Y hubo un día dedicado específicamente a la prensa sueca, que, bueno, nos hicieron varias entrevistas a un almirante perteneciente al mando marítimo de la OTAN, que es nuestro jefe OTAN de la operación, que vino expresamente a Suecia esos días, y a mí. Hubo muchísimo interés por parte de Suecia y bueno, mucho intercambio de opiniones, de posturas. Se percibe que la población de estos países, que han sido muchísimos años neutrales, Suecia cerca de 200 años, ¿no?, y Finlandia menos, pero tiene una larga tradición neutral, se percibe el alivio de ahora saberse protegidos dentro de la OTAN. También son conscientes de la obligación que asumen, que es la que, bueno, el mensaje de la entrada en Estocolmo fue muy poderoso, en mi opinión, porque de los 5 barcos, uno era italiano, otro era francés y otro era español, de 3 países muy lejanos a Suecia, geográficamente hablando, ¿no?, que estábamos allí contribuyendo a la seguridad de Suecia. Ese mensaje, claro, yo creo que es muy potente para estos países que están acostumbrados a preocuparse exclusivamente de su propia seguridad, en el sentido de que ahora tienen que contribuir también, claro, a la seguridad de los demás, y esperemos que no lo necesitemos, pero si llega el momento, pues es bueno que España sea solidaria ahora por si lo necesitáramos nosotros en el futuro.
Almirante, una, no sé si última cuestión, y esto da para una tesis doctoral, a ver cómo concretamos. ¿Nos falta cultura de defensa? ¿Nos falta concienciación sobre la defensa? ¿Nos falta conocerles más a los soldados y a los marinos? ¿Nos falta saber lo que está pasando en el mundo? Digo como españoles.
Bueno, lo que está pasando en el mundo yo creo que se conoce. Quizá no se conoce tanto a las Fuerzas Armadas como a nosotros nos gustaría, pero probablemente somos los primeros culpables, porque nos enfocamos en la misión y en fin, cumplir con nuestro papel, y a veces nos olvidamos de comunicar lo que hacemos, ¿no? Por eso le agradecía mucho su visita y la difusión que le da este programa a las actividades que hacemos aquí, ¿no? ¿Nos falta conciencia? Yo creo que nuestra conciencia es paralela a nuestra sensación de tranquilidad, vamos a decir, porque en este momento nos encontramos lejos de potenciales amenazas, ¿no?
Pero no estamos tan lejos.
Bueno, dentro de la OTAN se ve claramente que estamos todos en el mismo barco, ¿no? En el fondo estamos defendiendo nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra libertad, principios básicos, ¿no? El respeto al territorio, a las fronteras establecidas, principios muy básicos que en otros países de la OTAN ahora los ven amenazados, ¿no? Y nosotros a lo mejor todavía no los vemos y por eso no tenemos la conciencia de la necesidad de defendernos juntos.
No le veo, pero sé que Carmelo está levantando.
Sí, almirante, solo una cosa muy rápida. Están ustedes en la fragata Almirante Juan de Borbón. Es una de las joyas de la corona de nuestra Armada, porque es de lo más nuevo que tenemos. ¿Cómo estamos tecnológicamente? Usted, que tiene la oportunidad de comparar con otras naves, con otros efectivos de la OTAN, ¿cómo está España tecnológicamente en cuanto a su Armada se refiere?
Bueno, yo diría que estamos en un punto muy alto tecnológicamente. Esta fragata, tengo un poco de miedo a exagerar, pero en mi opinión es la mejor fragata que hay en Europa. Así de claro.
¿Tanto como eso?
Tanto como eso. Tiene uno de los sistemas de combate mejores del mundo, de fabricación norteamericana, probado durante décadas y realmente muy eficaz. Y creo que Navantia hizo un extraordinario trabajo en el resto del buque, lo que no es sistema de combate. El diseño del buque es muy sólido. Llevamos operando más de 4 meses desde que salimos de Ferrol, el 6 de enero, prácticamente sin averías. Digamos que el buque tecnológicamente es de lo mejor, desde luego, que existe en Europa. Y yo personalmente estoy muy orgulloso de las dotaciones de la Armada, de la profesionalidad de los marinos que nos acompañan y que desplegamos durante largos periodos y que, bueno, tienen un altísimo nivel de profesionalidad.
Como diría aquel, doy fe. No soy un notario, soy un simple plumilla, pero, almirante, para terminar, nos está oyendo, por suerte, muchos miles de oyentes en España. ¿Qué les decimos? Algunos hasta miembros de la familia, a los cuales mando un abrazo. ¿Qué les decimos?
Bueno, pues yo quiero transmitir tranquilidad. España es solidaria, contribuye a la seguridad y la defensa de los países de la OTAN, de los países de la Unión Europea, de los países de la ONU, que son las tres organizaciones de seguridad y defensa a las que España contribuye con una contribución muy importante, muy importante.
Esto sale de nuestros impuestos, ¿eh? Sí, esto es muy importante.
Sí, pero lo que invertimos, mucho o poco, lo que invertimos en defensa, España lo pone a disposición de las organizaciones a las que
pertenecemos. Sí, pero conviene subrayar, almirante, que esto no es gratis. Que esto cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo a cualquier Estado, y que es nuestro dinero, y que lo hacemos a conciencia.
Pues nosotros somos conscientes de que tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros para que esa inversión revierta en la seguridad y la defensa de todos los españoles.
Alandete, ¿quieres poner el lazo?
Me he quedado bastante impactado con el tema de la fragata, ¿no? El hecho de que ese sistema hecho en Estados Unidos haya adaptado también.
Corrige, no me quiero equivocar, pero es Estados Unidos y España lo tienen. Dentro de la OTAN, Noruega también y sí. Australia, poco más.
Y Japón,
fíjate. Decías, David.
Y Corea del Sur.
No, exacto. Y entiendo, o sea, ¿cuánto tiempo lleva en operación? Solo por curiosidad.
¿Esta fragata?
Sí.
Esta fragata se entregó hace un poco más de 20 años.
Ya es bastante, no, pero claro, sí, no ha parado de reciclarse, revisarse y...
Por supuesto, pero tampoco ha parado de operar. Estos barcos, el diseño fue realmente muy eficaz y permite mantener digamos, una muy alta relación de días de mar en comparación con la inversión que se hace en su mantenimiento.
Qué bueno. Mira, me permitís una anécdota y ya termino y cierro. ¿Os acordáis aquella ceremonia? Lo he aprendido esta tarde, no voy de listo. Aquella ceremonia de don Juan de Borbón cuando abdica, aquel acto en el Palacio Real o en Zarzuela, quiero recordar, con el rey, con el nieto Felipe, etcétera, aquella imagen. Bueno, pues don Juan de Borbón, cuando abdica, ese mensaje solemne para la historia, termina diciendo, sobre todo España. Bueno, pues en el hangar donde se encuentra el helicóptero, un helicóptero de combate de 20 metros, no veas qué bicho, aquí en este, en la popa de esta fragata, hay un logo de madera encima del hangar, dentro del barco, que pone, sobre todo, España. Y es que este barco se llama Don Juan de Borbón. Almirante Ruiz Escajedo, muchísimas gracias. Como en casa, estamos en este barco.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, almirante. Carmelo Alandete, dejadme dos minutos, que la vida sigue y hablamos de más cosas, ¿vale? Venga, ahora volvemos. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Bien, mensajito de línea directa.
Sí, en la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos de la infancia. Oye, ¿tu coche? Bueno, el coche depende. Y es que ahora con línea directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate el seguro de coche al de línea directa y te van a bajar el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Let's go. Prepárate para ver el mejor fútbol con las mejores ofertas en la mejor tecnología. Tienes que vivirlo. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano, Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler.
Verano, dame más.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con David Alandete, con Carmelo Encinas. Chicos, me vais a disculpar dentro de aproximadamente 5 minutos si os interrumpo, porque se va a producir un momento que yo nunca he vivido en un barco. que es el momento del ocaso. Eso quiere decir que el sol se mete ya definitivamente y se produce la riada de bandera, suena el himno, la oración correspondiente, y vamos a intentarlo vivirlo en directo. Entonces, si en algún momento os digo, familia, es que, claro, puede ocurrir según el tiempo, que ya sabes cómo mide esta gente las cosas, dentro de 6 minutos exactamente. Hasta entonces, Alandé, te planteabas el tema guerra híbrida. De esto tú sabes mucho, en concreto de una de las patas, ¿no?
Sí, esto estás precisamente en un sitio en el que, bueno, pues está guardando la frontera de la OTAN, que, como bien explicaba el entrevistado, ha subido bastante hasta tierras de Finlandia en este momento, ¿no? Nosotros en España somos frontera sur, una de las fronteras más problemáticas, más tensas y más porosas que hay en el mundo, y la amenaza islámica y de terrorismo permea por ahí y la hemos vivido tradicionalmente, ¿no? Pero luego está la amenaza híbrida, ¿no? Y la amenaza híbrida, precisamente el gran cuartel general está en el Báltico, está en Estonia, que, como tú explicabas también al principio de este segmento de la tertulia, ha habido una, digamos, hubo un ciberataque, ¿os acordáis? En 2007, que dejó a toda Estonia sin internet y que no iban ni los cajeros, hubo además una campaña de noticias falsas. Desde entonces Rusia ha estado picando en varios sitios, picó en el Brexit, picó en España, en Cataluña, pero es algo que no está resuelto, ¿no? Sobre todo porque los países se han negado a reforzarse, ¿no? Estonia está desde hace mucho tiempo, el centro de comunicaciones estratégicas de la OTAN, invitando a España a ser un miembro plenamente de pleno derecho de ese centro, y todavía no se ha completado. Inició Rajoy los trámites para poder unirse, pero aquello se congeló y estamos muy vulnerables. Cualquier elección, cualquier referendo, cualquier crisis, estamos todavía tan desprotegidos como lo estábamos en 2017, creo yo.
La sensación que proyecta digamos la agresión permanente de Putin a todo lo que vuela a Occidente es que sería más fácil derrotarle en una guerra convencional, absolutamente indeseable, pero la OTAN, yo creo que, visto la resistencia que ha puesto Ucrania, que ha conseguido, digamos, frenarle, pararle para que no invadir al país, que esa era su intención inicial, ¿no? Aunque ahora esté en una situación bastante complicada.
En 15 días, acuérdate, Carmelo. En 15 días iba a por Kiev, sí.
Eso no lo va a conseguir nunca.
Eso no lo va a conseguir. Pero digamos que la OTAN estaría perfectamente preparada, yo creo, para una guerra convencional, como digo, indeseable. Pero yo no veo que estemos tan preparados, o no sé, a lo mejor es por falta de información, no sé que estemos preparados para esa llamada guerra híbrida, ¿no? Para esos otros elementos no convencionales en los que sí que parece que Putin consigue avanzar sin ningún tipo de freno. O sea, estamos viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Sahel, con esos ejércitos que tiene subcontratados, o lo que está pasando con la guerra cibernética, ¿no? Que tiene montado ahí, parece ser en San Petersburgo, tiene montado un tinglao absolutamente majestático de guerra
de hackers.
De hackers, ¿no?
Eso se desarmó.
Permitidme un paréntesis. Dice San Petersburgo, es que eso tiras una piedra y cae en Finlandia.
Exacto. Hay además una cosa, la primera periodista, Ángel, que descubrió la existencia de eso es finlandesa, se llama Jessica Ako. Ella, te estoy hablando de 2011, por ahí, 2012, ¿no? Muy, muy temprano. Empezó a ver en Internet, había elecciones en Finlandia y había como mensajes raros en redes sociales, localizaba la dirección IP y todo le llevaba al mismo sitio, a la misma dirección. En San Petersburgo. Fue allí, lo investigó, y a la mujer le destrozaron la vida. Le llamaban disparando, la seguían a casa.
Muy fuertes. Me queda un minuto y medio, Carmelo, en un minuto. Y la pata, desestabilización interna. Mira el procés, mira las amistades peligrosas.
Efectivamente, ¿no? Y además es que, digamos, todo aquel que quiere hacer daño, ya sea desde fuera o desde dentro, pues digamos tiene conexiones.
Mira, escucha, chicos, el ocaso. Y a continuación es otro momento muy importante.
Tú que dispones de viento y mar, hace la calma a la tempestad. Ten de nosotros, Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad. Sobre todo, España. Dotación, fuerza embarcada, buenas noches.
Se ha puesto el sol, la gente a dormir, el que no esté de guardia, y este momento se produce siempre que toca, en puerto, cuando está navegando la bandera, siempre está ondeando. Y fíjate, me está el teléfono vibrando en la mesa porque estoy convencido que hay un montón de gente que se está emocionando, chicos.
Bueno, allí se ha puesto el sol a las 22:35. Aquí es de noche desde hace ya...
Aquí es una hora menos.
Claro. Sí, sí, ¿no? Bueno, y estás además en una latitud diferente, ¿no?
Sí.
Y por tanto, pues, pero bueno, es, llama la atención, ¿no?, que ahora el ocaso allí se produzca en esta hora.
Y que suene el himno español ahí, en lo que nos contaba antes el almirante Ángel, de que fuera España la primera que entrara cuando se han unido estos dos países tan importantes en la frontera, es una representación increíble de la importancia que tiene España dentro de la OTAN, que es que yo lo decía antes, pero creo que no somos conscientes de, no solo por la frontera sur y por el hecho de tener bases compartidas con Estados Unidos, de utilizar tecnología estadounidense en fragatas como la que tú estás ahora, sino también por el hecho de estar uniendo norte y sur extremo, ¿no?, de la alianza. Es importante.
En fin, bueno, queríamos vivir ese momento, a ver cómo nos salía, que está ocurriendo en directo, y mira, nos ha parecido muy chulo, ha sido muy muy bonito. Muy bonito. Carmelo, tú proponías... Cuenta. La vida sigue. Tú proponías hablar de Afganistán. No sé si está por ahí Alberto Escalante o voy del tirón, chicos. Venga. Mira, recordemos que hace unos días fueron asesinados en Bamiyan, en el centro de Afganistán, tres españoles. Una más está herida, era una madre, una hija, otro ciudadano catalán, una señora, ojo, de 82 años. Vasca, se encuentra gravemente herida, parece que va a salir. España trabaja ya para repatriar los cuerpos de Afganistán, no debe ser fácil. Más allá de que los asesinos son los asesinos, más allá de que sea el Estado Islámico los talibanes, no sé quién es peor dentro de aquel infierno. Vamos a ver, seamos sensatos. ¿Os parece normal irse de turismo a Afganistán dos mujeres, o tres, o cuatro, o cinco? ¿Os parece normal?
Pues esa es la discusión.
Yo he estado, ¿no?, en Afganistán.
El planteamiento
que... Y tú también, Ángel.
Que yo hacía, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo, hombre, que hay agencias de turismo que ofertan Afganistán. Es verdad que ahora hay un...
Digamos, sí, pero nadie te obliga a ir, ¿eh?
No, nadie te obliga. Por claro. Supuesto que no. No, no, y además eres libre de jugarte la vida, aunque eso es verdad que al final, cuando se produce un asesinato o se produce un secuestro, quien tiene que dar ahí, quien tiene que aparecer son las autoridades españolas. Ahora mismo hay
diplomáticos
españoles que se han trasladado a Bamiyan, que también se juegan la vida, porque Bamiyan es una zona turística donde están los famosos budas, donde estaban, porque acordaos que lo que volaron, el más grande, lo volaron los talibanes. Bueno, pues esa es una zona chií. Y como sabéis, el Estado Islámico es suní. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos, el gobierno afgano quiere, digamos, de alguna manera reactivar el turismo. Lo que puede ofrecer es eso, pero los señores de la guerra que hay en Afganistán, y en concreto Jorasán, que es una rama del Estado Islámico, pues no quiere que haya turismo de ningún tipo que le pueda beneficiar, digamos, a los chiíes y que les pueda beneficiar al gobierno afgano. Este es el tomate. Y ese tomate es sabido. Es sabido. Y lo tienen que saber los turistas que van allí. Porque los turistas que van allí han de tener un conocimiento muy claro del riesgo que corren. Bueno, hay personas que les gusta, digamos, tener un punto de aventura. Hay algo de snobismo en esto. Ya sabes, hay algo de snobismo. Pues ir al último sitio donde no va nadie, pues allí voy yo. Pero, claro, al final yo tengo la impresión de que no se les explica lo suficiente.
Pues mira, yo creo que, aunque no se les explique lo suficiente, ya somos lo suficientemente mayorcitos como para saber que dos mujeres no pueden ir a Afganistán. Lo siento mucho. Y si tienes 82 años, tampoco. Pero vamos a ver, o sea, hace falta que expliquen estas cosas. Seamos sinceros, no, por favor. Sentido. Por favor.
Yo no lo entiendo. Yo, Ángel, hay dos sitios en los que he pasado miedo de verdad. O sea, miedo, de verdad. Yo fui a trabajar, o sea, como tú. Uno fue en Kabul, yendo del aeropuerto a la base a la que iba a cubrir, y otro Ciudad Juárez. Son los dos sitios que, o sea, terroríficos los dos. Y yo te estoy hablando cuando yo además iba con el ejército americano allí. O sea, tú imagínate lo que es ahora, en este momento. A mí esto... Cuando salió el ejército americano y los diplomáticos en el 2021, si no me falla la memoria, recuerdo unas declaraciones del ministro de Turismo de Afganistán, talibán, del nuevo gobierno. Recuerdo que me llamó la atención porque lo citaban en el Washington Post y venía a decir, no, los enemigos de Afganistán llevan mucho tiempo pintando como Irán, Afganistán como si fuera pues lo peor de lo peor, pero si vienen turistas podrán volver a sus casas dando una excelente imagen pues de Bamiyan, todos estos sitios, las mezquitas, etcétera. O sea, aquí tienes la demostración de que eso es falso, de que estamos ante un gobierno que está intentando lavarse la cara, que es un gobierno opresor de mujeres. Tú las has visto, Ángel, cuando has estado allí. Las niñas en el burka, los niños pequeñitos prostituidos y pintados por esos señores de la guerra de los que tú hablabas. El tráfico de menores, la violación sistemática de menores, permitido por esa rama chií del Islam que ellos profesan, que permite matar periodistas, que permite matar a activistas, a cooperantes, pero que permite a la vez violar niños, prostituir niños, llevar a niñas en el burka, hacer las madres a los 12 años, a los 11 años.
No hace falta
que vaya a apoyar eso con el turismo, es una vergüenza.
No hace falta que nadie nos explique lo que es el burka, yo creo ya en el siglo XXI en España, y siendo farmacéuticas, como era este caso, gente más o menos formada. Y vas y te vas a un país que hace eso a las mujeres y te vas tú con tu hija siendo... Ya, chico, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, que sí, Dios me perdone, los asesinos son unos hijos de Satanás, Dios me libre, pero chico, hay cosas que no se pueden hacer y ya está, no se puede hacer.
Es que se da la circunstancia de que, bueno, pues dices, vas a la capital...
Tampoco.
De Afganistán, pues te puede parecer peligrosa o
horrible
tú puedes ir allí y de alguna manera estás sintiendo que... O puede alguien sentir que estás blanqueando de aquel régimen. Pero es que la región esta de Bamiyan tiene, digamos, una particularidad. Y es que es una zona chií. No es una zona... cualquiera de Afganistán. En Afganistán el 80% de la población es suní. El gobierno afgano es suní. Y el 20% es chií. Y ese 20% está precisamente, fundamentalmente, en esta zona. En esta zona que el Estado Islámico, que está ahora mismo contra el gobierno afgano, o sea, que es que el tomate es complicado. O sea, que es que hay señores de la guerra, incluido esta rama del Estado Islámico, Jorasán, que están combatiendo contra el propio, o sea, contra el propio gobierno afgano.
Sí, pero
entonces, es particularmente peligrosa. ¿Y cómo es posible que lleven turistas, independientemente de todo el asunto del blanqueo que hacen de visitar un país que es como es, pero cómo es posible que lleven turistas a una zona de esta circunstancia?
No, yo cambio el verbo. No llevan turistas. Los turistas van. Cuidado,
ya, pero
nadie te lleva, nadie no. te lleva del collar, bueno, del cuello o te meten en un avión. Los turistas van en
pero
este
te
caso.
Decir,
luego no te llevan.
Bueno, ya, por supuesto.
No, es que no es lo mismo. Es que, ¿de quién es la culpa? ¿De la agencia de viajes o de quién lo contrata?
No, Ángel, no, pero déjame que te diga.
Es una cuestión de responsabilidad.
Déjame que te diga. Si hay una,
pensar en los diplomáticos españoles.
Si hay una responsabilidad por parte de las agencias que estarán, seguramente no estarán diciendo, oiga, va usted a un sitio de altísimo riesgo.
¿Cómo que no?
Pues ¿cómo que no? Seguro que no se lo dicen.
Perdóname. Cualquier viaje que haces a un país de estos, te remiten inexorablemente para el visado al Ministerio de Asuntos Exteriores.
De Asuntos Exteriores, efectivamente.
¿Y qué te dice? No viajes.
Ya, pero si yo no le quito yo no le quito ninguna responsabilidad a la decisión particular de cada cual de ir allí. No le quito responsabilidad, pero sí que creo que como poco hay que advertir a estas agencias que esos destinos no puede convencer a los clientes o instar a los clientes o facilitar a los clientes ese destino. Porque facilitar ese destino es poner en riesgo la vida de la gente que va allí. O sea, yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, por supuesto que la responsabilidad de cada uno hace lo que quiere con su vida. Y esta gente ha ido allí y seguramente sabrían del riesgo. Pero mucho me temo que no sabían tanto como para imaginar que esto
pues
les
sí,
pudiera pasar.
Pues podrían haber pensado un poquito en las mujeres afganas y, aparte del riesgo, pensar ellas allí vestidas de turistas y lo que le están haciendo a las otras en ese mismo país. Eso sí, luego vuelves muy moderna y muy, en fin. Oye, permitidme cambiar de tercio, que me va a pillar el toro. Tema Argentina. Tema el lío diplomático entre Milei, Pedro Sánchez, viceversa. El gobierno exige disculpas públicas a Javier Milei. Pedro Sánchez dice que Milei estuvo fuera de lugar.
Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones.
El portavoz del gobierno argentino, se llama Manuel Adorni, dice que Milei ha recibido una catarata de insultos y que no es un tema diplomático.
Después de una catarata de insultos, sin mencionar absolutamente a nadie, hablamos de corrupción y se sintieron ofendidos. Bueno, corre por cuenta de ellos, ante una respuesta de menor tenor por parte del presidente Milei, entendemos que no nada tiene que ver la diplomacia con las opiniones o los intercambios que pueda haber entre dos personas, en este caso ambos presidentes. Así que no, de ninguna manera creemos que pueda haber una reacción diplomática.
Y dos últimas reacciones. Abascal dice que Milei no atacó la dignidad de España y Feijóo recuerda que Sánchez no es ningún ejemplo de diplomacia.
Una vez más, este gobierno está dispuesto a utilizar las instituciones a su servicio. Aquí no ha habido ningún tipo de ataque ni a la soberanía ni a la dignidad de España. Ha habido una acusación a la mujer del presidente.
Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia.
Cogedlo por cualquiera de los ángulos. Yo creo que lo que dijo Milei se define por sí mismo. Y, en fin, equiparar ese ataque de Milei a la dignidad de España y a la democracia española, pues también me parece un poquito exagerado. Pero, en fin, no sé. Carmelo.
Bueno, yo ahí... Perdón.
Perdona, David, arranca tú, es igual.
No, digo, perdona, Carmelo, pero es que yo vi a Milei hace poco en Washington, en el SIPAC este en el que estuvo Santiago Abascal, estuvo Germán Terz, estuvo también la vicepresidenta de Milei, Patricia Bullrich, y estuvo Bukele. Bueno, pues era, digamos, una especie de congreso de la nueva derecha populista en el que Milei fue aclamado, ¿no? Estaba también el hijo de Bolsonaro y demás. Y ahí Milei hizo el mismo discurso que hizo invitado por Vox, estuvo con la misma gente, pero se cuidó muy mucho de decir nada que pudiera molestar a Biden, que estaba cerca en la Casa Blanca y al que no fue a ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo hablaba con un amigo mío que es corresponsal de La Nación en Washington, en la Casa Blanca, Rafa Matus, y él me decía que la diferencia es que Estados Unidos tiene poder de veto en el FMI, y eso Milei no se va a atrever a hacerlo. A mí, a pesar de que estoy completamente de acuerdo en que, digamos, esto contigo, Ángel, de que esto no es, digamos, una ofensa a la integridad, a la dignidad nacional, es muy feo lo que ha hecho Milei. No entra dentro de lo que debería ser un respeto a las instituciones, y yo creo que ahí lo que ha hecho Milei en este momento es darle mucho aire a Sánchez Porque yo lo que noto es que mucha gente esto no lo tolera, no lo acepta, no le parece bien, ¿no? Puedes venir a hacer tu discurso y ser elegante como fue en Washington. A pesar de que estés en contra de Biden, te caiga mal, no vayas a verle, te parezca el peor de todos los males. Pues lo mismo en España, merecemos el mismo tipo de trato, ¿no?
Bueno, Carmen, yo creo que a quien le ha dado aire es a Vox, que Vox vive de esto, de hacer ruido, del escándalo, de insultar, porque en ese aquelarre ultra, en ese aquelarre ultra que ha montado ahí en que montó en Madrid, con todos los lo más granado de la ultraderecha europea, pues digamos ahí no dejó títere con cabeza, empezando por el Partido Popular, al que calificó de estafador, de cobarde, en fin, ahí no es, esto es Vox, y esto sí que le va, porque a la parroquia que sigue fervientemente a Vox, estas cosas le gustan. A mí me parece que es del todo absolutamente inaceptable, de todo punto inaceptable, el que el presidente de un país amigo, porque es un país amigo, es un país hermano, allí tenemos muchos españoles. Bueno, ahí hay más gallegos, en Buenos Aires hay más gallegos que en ninguna ciudad de Galicia. O sea,
mira, si me permites el dato, Caramelo, uh-huh, en Argentina es el país del mundo donde más españoles emigrantes hay.
Claro.
Es que España es el país del mundo donde más argentinos emigrantes hay.
Sí, sí.
Ese dato es irrefutable.
O sea, claro, o sea, que es que, y que venga, o sea, no es lo mismo, además, aunque esto dicho en cualquier foro, pues hubiera estado mal, y hubiera sido inaceptable. Pero es que, o sea, es que viene a decirlo aquí, en España, se le recibe en España. Él vino oficiosamente, él vino a un acto particular, pero el gobierno español le proporcionó, el Estado español le proporcionó, digamos, un trato de presidente de un país. O sea, aterrizó en Torrejón, le pusieron la seguridad que había que poner, en fin, todo esto, y él se pone a insultar, a hacer una injerencia. Eso González Pons, a mí me parece que ha estado fenomenal hoy, esta mañana, la COPE, o sea se pone a interferir, a ingerir en la política española. Pero este fantoche, que a mí me parece un fantoche, esto lo digo así con todas las palabras, fantoche, aparte de que me parece que no le rula bien la cabeza, aunque haya llegado a presidente, da igual, creo que es un personaje que dice cosas terribles, dice que toma decisiones consultando a su perro muerto. Hombre, esto allí le llaman el loco. O sea, que no es que me lo invente.
Tampoco
yo.
Tampoco es así. Eso es una exageración un poco, Carmelo.
Bueno, a ti no te parece que algo.
A mí me parece
pasa,
que no me atrevo a opinar sobre su estado mental. No me parece que sea una cuestión de
tertulia. Yo lo que veo es lo que veo. Que sale con una motosierra y dice que habla con su perro muerto para tomar decisiones políticas. Es que esto está dicho.
Algunas de las cosas que dice tienen sentido en Argentina, tiene mucho apoyo en Argentina, pero lo que hizo ayer su gente fue indecente. Y luego su gente se dedicó, su gente de redes, se dedicó a popularizar en redes sociales una serie de lemas que, o sea, lo que se dijo ayer de la mujer de Pedro Sánchez en redes sociales es punible, sí, no, pero con delito. Lo que inició es realmente vomitivo, asqueroso, y no tendría que tener lugar dentro de la vida. Lo que pasa es que yo creo que viene, los de Vox están muy enardecidos con esto, no suma más de los que ya están convencidos de todo esto, y deja, se va, vive, se vuelve
vive,
a Argentina.
Vox vive del ruido, ¿eh? Vive del ruido.
Pero Carmelo se vuelve a Argentina y deja aquí un lío, pues, o sea, en el que está enfangado el PP, en que
no,
está
no,
el
PSOE, y, ojo, perdona, y la cantidad de empresas con miles y miles de millones de inversiones.
Bueno, pero ahí
sobre
te
todo
decir
allí,
una cosa,
que también hay que jugar eso, ¿eh?
Las empresas españolas en Argentina, bueno, es que las necesitan. O sea, sí, España es el segundo inversor del mundo en Argentina después de
sí,
Estados
pero
Unidos.
Ponte,
18.000 millones.
Ponte con la que está cayendo en el lugar de estos allí.
El
lío que se ha montado.
O sea, vamos a ver, siempre decimos los intereses de los españoles, pero es que ellos necesitan a España. Aparte de que España es el país de referencia de Argentina,
chicos,
dentro de la Unión Europea. De la Unión Europea. O sea, que eso tampoco
que
es
iba...
un poco de pavo.
Avisé que me iba a pillar el toro y me ha pillado. Que familia, que aquí seguimos. Que gracias,
bueno,
a los dos.
Oye, gracias por este programón, amigo. Un abrazo.
Venga, cuidaros, Carmelo. Adiós, David. El tiempo de tertulia lo cierra como siempre Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Víctor Daldama, el cabecilla de la trama que hoy en la Comisión de Investigación del Parlamento Balear se ha negado a responder sobre la venta de mascarillas y las supuestas mordidas que él planeó. Él está en su derecho de hacer eso, también lo hizo ante la Audiencia Nacional, pero llegará el momento, y él lo sabe, en que la investigación judicial y sobre todo el volcado de las conversaciones privadas y de los pinchazos en los dispositivos digitales que fueron sustraídos a la trama acabará aflorando la verdad, y ante esa verdad él no podrá quedarse callado. Pero es curioso porque este tipo no es de un partido político, él no tiene por qué respetar la omertá como Ábalos o como Koldo. Él, en un momento dado, si tiene que pactar con la Fiscalía, dará los nombres y contará todo lo que sabe. Y es un hombre que sabe mucho, porque estaba la noche del Dirty Gate en Barajas, porque viajaba a Venezuela para los negocios con Air Europa, como comisionado de Air Europa, porque conocía a Koldo, conocía a Ábalos, y porque el gobierno balear pagó casi 4 millones de euros por las mascarillas defectuosas que él les vendió. Así que de momento guarda silencio el hombre de la trama, pero todo se acabará sabiendo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
91.763. 91763, serie 2002.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Editorial.
Cadena COPE.
Las declaraciones burdas del presidente argentino Javier Milei sobre Begoña Gómez han ahondado en la herida diplomática abierta semanas atrás entre España y Argentina, a raíz del exabrupto del ministro Óscar Puente cuando sugirió que el presidente argentino consumía estupefacientes. Milei ha estado este fin de semana en Madrid para arropar a Santiago Abascal en un acto de Vox y ha acusado a la mujer de Sánchez de ser una corrupta. El gobierno ha visto la oportunidad y ha salido inmediatamente en tromba para convertir el asunto Begoña Gómez en una cuestión de Estado, llamar a consultas a la embajadora argentina en España, repetir el mantra de la ultraderecha y tender el cebo al Partido Popular para que se desmarque de Vox y de Milei. Es habitual que el sanchismo ponga el ventilador utilizando una falacia. Es una falsa dicotomía tener que elegir entre hacer la ola a Milei en todo lo que dice y hace y mirar hacia otro lado en un caso que requiere investigación, transparencia y depuración de responsabilidades. La incontinencia verbal, que a menudo lleva a decir cosas altisonantes antes de pensarlas, es una pésima aliada de la política. El ámbito político está necesitado de una verdadera regeneración, y eso incluye sosiego, saber estar y discernimiento prudencial para entender que no se debe hacer el juego a quien está deseando cualquier ocasión para prender la llama de la polarización social.